Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Aquí estamos discutiendo como siempre. Muchas gracias por escuchar Ser Deportivos un viernes, y como todos los viernes en la web de la cadena SER está colgado el videoblog del programa. Echadle un vistazo, que hoy hablamos de los banquillos del Real Madrid y el Barcelona, que está el asunto caliente, caliente, caliente. En el Real Madrid hoy es noticia la rueda de prensa de Mourinho, una rueda de prensa con sabor a despedida. Mourinho se le ve ya totalmente liberado y se quiere ir con ruido de tambores, como es propio en su personalidad. Al margen de defender su trabajo en estos tres años, insatisfecho por no ganar la Champions, pero orgulloso, dice, de haber roto, según él, la hegemonía del Barça, ha dejado varios mensajes Mourinho, uno de ellos muy significativo. Le han preguntado si se arrepiente de algo en estos tres años. Y ha dicho que se arrepiente solo de una cosa, de no haber fichado antes a Diego López.
Yo relativamente al presi, a José Ángel, a la junta, yo relación fantástica. Relación fantástica. Y si existe alguna cosita que si yo pudiera ser más proactivo, si yo pudiera ser más contundente, si yo pudiera ser más exigente, determinado, hubiera sido en el final de la primera temporada traer a Diego López.
Mensaje está claro contra Iker Casillas. Realmente sí fue un gran fallo de Mourinho no haber fichado a Diego López la primera temporada, porque la primera temporada fichó a Sahin, a Altintop y a Callejón. Diego López, sin duda alguna, hubiera aportado mucho más, pero muchísimo más que esos tres.
Seguramente.
Cuchillos largos en el adiós de Mou. En el Barcelona no hay cuchillos largos. Allí, por ahora, lo que hay es cierta depresión. Soterradamente parece que todo el mundo asume que algo tiene que cambiar en el Barça, y algo importante, porque la paliza del Bayern ha dejado hematomas por todo el barcelonismo.
La verdad es que nos pegaron un repaso,
pues siempre, Andrés.
Que sí. Yo todavía lo sigo viendo todo rojo, Gallego.
No me extraña.
Pues si es que parecía que eran nuestros padres.
Sí, sí,
yo
sí,
por
sí.
Momentos creí que éramos alevines otra vez. Oh, hay que ver ese Javi Martínez cómo ha crecido el tío, ¿eh?
Ya te digo.
No sé qué pasará ahora, ¿eh? Porque esto tiene una pinta...
No, tranquilo, tranquilo, Andrés.
Cuando Guardiola decía que éramos los más grandes, yo me lo creía.
Claro.
Pero ahora cuando lo dice Tito, pues no es lo mismo.
No, no.
Es que Pep era mucho Pep, Gallego,
sí,
¿eh?
Tanto, tanto.
Ay, ¿qué va a ser de nosotros?
No, tranquilo, tranquilo. No,
hay que tomar mucho caliz este verano, veo yo. Y luego tenemos las sospechas de amaños en partidos de final de temporada. Después de la investigación que se ha abierto sobre el Levante Deportivo de La Coruña... Claro, en Coruña se han sentido acusados y Manuel Pablo, el capitán del Depor, ha salido a decir que él sospecha del Levante Celta. Ese partido lo ganó el Celta 0-1 y Barquero falló un penalti. Manuel Pablo.
Es algo que ha salido de su vestuario, que entre ellos han acusado. La Liga parece que va a tomar, va a investigar, pero bueno, espero que, ya te digo, que no se quede solo en nuestro partido, porque se han acusado... Supongo que por el partido del Celta también, porque ese jugador falló un penalti en ese partido, y espero que eso, que investiguen pues todo, no solo el partido del Depor, porque todos podemos tener bajas sospechas también del partido del Celta, y bueno, y ahora se enfrenta contra equipos de abajo, y espero que eso sirva a eso, ¿no? Para que no solo que se quede en este partido, sino que de aquí al final pues eso, estén atentos, ¿no? Porque... Y espero que eso, que por lo menos estén metidos de lleno hasta el final en esto, ¿no?
A investigar, Manuel Pablo.
¿Puedes acusar?
Los dos próximos partidos de Levante, Mallorca y Zaragoza. Dios mío, lo que puede pasar. Va a ser un final de temporada tremendo. Por cierto, que hoy a las 9, fútbol, se juega un Celta Athletic de Bilbao, que es un partido tremendo. El Celta puesto de descenso con 30 puntos. y el Athletic de Bilbao de Bielsa, que no se puede relajar, está con 37. Si no gana hoy o si gana el Celta, se acercan y cuidadito. Fuera del fútbol, Gran Premio de España de motociclismo, primeros entrenamientos en el circuito de Jerez, va a haber un ambiente fabuloso todo el fin de semana. En GP, el más rápido Lorenzo, seguido de Pedrosa y Rossi. En Moto2, otro español el más rápido, Tito Rabat, y en Moto3, Luis Salom. Esta tarde se sortea el cuadro del Máster de Tenis de Madrid. Rafa Nadal, a la espera de ver con quién le toca, ha estado esta mañana en un acto publicitario y se ha referido Nadal a la sentencia de la Operación Puerto. Calamitosa sentencia y tremendo el palo de Rafa Nadal a la justicia y a la legislación española.
Que la resolución positiva no es para nadie. Los únicos que salen beneficiados en esta resolución son los que han hecho trampas. Lo cual me parece injusto. Me parece injusto que no se den los nombres de todos los que han hecho trampas, sean españoles o no sean españoles. No se han dado los nombres. Me parece un error, creo que los que han hecho trampas al menos deberían de recibir el desprecio del resto de deportistas y que se puedan sentir avergonzados delante de toda la sociedad.
Brillante como siempre.
Clarísimo, Rafa Nadal. Bueno, entre todos los mensajes que había en el contestador había uno que va sobre la Operación Puerto y la verdad es que...
Por las cosas.
Es que es preocupante.
Hola, buenas, voy a dar un pronóstico, ojalá me equivoque, son plazo medio, ojalá me equivoque, de verdad, lo digo de corazón, pero yo creo que el fallo de la Operación Puerto ha sido el detonante para que en una ocasión más a España no le den los Juegos Olímpicos del año 2020. Ojalá me equivoque, pero ya digo, lo digo ahora que estamos en mayo, en septiembre la solución, pero es que los políticos son los que tienen la culpa de todo esto, no se remedia, los jueces, yo no sé, o sea, es que es un fallo tan absurdo, tan sospechoso ante el mundo que... Como dice el otro, el que siembra piedras recoge tempestades. Pobre España.
Bueno, el refrán es: el que siembra vientos recoge tempestades. Pero en lo demás tiene usted toda la,
toda la razón.
Toda la razón. 3 y 17. Bueno, que viene el programa y que venía a cantar la canción, que os habéis quedado ahí todos allí, ¿no? Tienes que venir aquí a cantar. Aquí, dile a Tornadijo que nosotros aquí cantamos la... Está aquí Carlos Raúl y no...
Claro,
está
Raúl no quiere venir, pues oye, ahí
bueno,
cada uno.
Vamos a empezar con el gran acontecimiento deportivo del fin de semana, que es sin duda el Gran Premio de España de motociclismo. Tiene que haber un montón de gente camino del circuito de Jerez, donde ya están rodando las motos y las más rápidas siguen siendo las de los pilotos españoles. Mena Chércoles, compañero, buenas tardes.
Hola, Gallo, muy buenas tardes. Así es, hay un gran ambiente para ser viernes. Ayer decían los hosteleros de la zona que hay más movimiento en un jueves de este año que en de pasadas ediciones. Parece que el buen tiempo, el puente y que la crisis parece que también empieza a golpear un poquito menos, va a ser que en esta temporada más aficionados que la pasada a este Gran Premio de España, en el que los pilotos españoles una vez más están brillando con luz propia, y es que hasta 6 de los nuestros han acabado entre los 9 primeros en MotoGP. Lo nunca ha visto, Gallo. Para que hagas una idea, Lorenzo ha sido el primero. Pero es que, ojo, Pedrosa tercero, Márquez quinto, Bautista sexto, Barberá octavo y Aris Espargaró noveno. Una auténtica barbaridad para cerrar esta primera jornada de Jerez.
Muy bien. Y en el resto de categorías también mandamos, ¿no?
De momento hay que pelear un poquito en Moto3, porque el alemán Jonas Folger está muy fuerte. Ha marcado el mejor tiempo en el día de hoy por solo 25 milésimas de ventaja sobre Ale Rins. Más atrás, en un corte de 7 décimas, llega Maverick Viñales y Luis Salón. Y los pilotos de Moto2 están en pista en estos momentos. Ahí el favorito a la victoria debería ser Pol Espargaró, que es el hombre que marcó la pauta en los entrenamientos de pretemporada. Pero en estos instantes es Scott Redding, el inglés, el que está marcando los mejores cronos, que además es el líder del campeonato.
Muy bien. Un abrazo, compañero. Ya nos vas contando.
Un abrazo grande. Hasta luego.
Bueno, ahora vamos con el asunto de los partidos supuestamente amañados por el descenso. Ayer José Ramón de la Morena contó que la Liga de Fútbol Profesional ha iniciado una investigación sobre el Levante Deportivo de La Coruña, porque hay una denuncia de un club que está en la lucha por el descenso, porque uno de sus jugadores recibió una llamada de un jugador del Levante y le vino a decir el jugador del Levante: ¿cuánto nos dais por ganarle al Deportivo de La Coruña? Porque nos están ofreciendo dinero por dejarnos ganar ese partido.
¡Qué horror!
El jugador de ese equipo, inmerso en la lucha por el descenso, se lo comunicó a los dirigentes del club y estos fueron a la Liga de Fútbol Profesional, y la Liga de Fútbol Profesional lo ha puesto en manos de la Fiscalía Anticorrupción. Repito, la denuncia es: un jugador de Levante llamó a un compañero de uno de los equipos que está inmersos en la lucha por el descenso y le dijo: ¿cuánto nos ofrecéis por ganarle al Depor? Porque nos están ofreciendo dinero si nos dejamos ganar ese partido. José Manuel Alemán, Valencia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el asunto? ¿Qué es lo último de hoy en Levante? ¿Qué es el gran señalado?
Bueno, es campaña manos limpias, ¿no? Yo creo que es un poco en lo que se puede resumir el escenario por el que está pasando la noticia en el Levante desde el pasado miércoles, ayer con la aparición del presidente, del máximo dirigente del Consejo de Administración, de Kiko Catalán, y en la mañana de hoy el propio Juan Ignacio Martínez, que ha invitado nuevamente a que, por supuesto, se investigue hasta el final, y que ojalá todo esto sea una simple pesadilla de 15 días.
Que ojalá dentro de un mes o dos meses se haya investigado todo y todo quede aclarado y limpie esta pequeña imagen que se está ahora, pues bueno, dando un poco de aire.
No obstante, los jugadores implicados, Gallego, hay que decir que tanto Juanfran como Ballesteros, con los que he tenido la oportunidad de hablar, dicen estar completamente limpios, que tienen a disposición de la Fiscalía, de quien lo quiera saber, de la Liga de Fútbol Profesional, de la AFE, sus dispositivos móviles, sus teléfonos, sus cuentas bancarias, que tienen todo lo que ellos quieran de información, que pueden buscar lo que quieran, que no van a encontrar nada porque no han hecho absolutamente nada.
Bueno, pues vamos a ver a dónde llega la investigación. Estas cosas son muy difíciles de probar, y si no tienes una conversación telefónica grabada, pues las cosas luego quedan en agua de borrajas. Pero por lo pronto, lo siguiente es el partido de mañana en Mallorca ante el colista, que vaya papeleta para el Levante, porque no les queda otra que salir a muerte, ¿no?
Sí, no, la verdad es que aquí, fuera de bromas, aunque hace mucho tiempo nadie sospechaba en que iba a estar implicado en la pelea por la permanencia, a pesar de que son 10 puntos y que nadie sospecha que finalmente la permanencia se vaya a pelear en una cifra superior a los 40, pero el Levante sabe que tiene 5 partidos, los dos próximos además, con todo el morbo del mundo, ante Mallorca y Real Zaragoza, lo que significa que cuanto antes ate la permanencia mejor, y es en lo que ha tratado de mandar un mensaje el entrenador hacia el vestuario: oye, vamos a remar todos juntos porque no nos vayamos a complicar la vida después de una espectacular temporada, la mejor en 103 años de historia del club, y para qué nos vamos a enredar, vamos a Mallorca, vamos a tratar de ganar un partido, o al menos de puntuar, y a pensar dentro de una semana o dos lo que haya que investigar, que se investigue, pero por lo menos que nos quedemos en primera.
Bueno, así está la cosa en el Levante. Hoy se juega un Celta Athletic de Bilbao. Para el Celta es un partido de todo o nada, casi. El Celta, señalado por Manuel Pablo, jugador del Deportivo de La Coruña, en ese partido, Levante-Celta, ganado 0-1 por el Celta, con el Levante fallando un penalti. Paula Montes, buenas tardes.
Buenas tardes, Gallego.
Yo no sé si ahí se han dado por aludidos, no ha llegado todavía la reacción de Manuel Pablo, o qué. ¿Qué se dice de este asunto?
Pues de momento poco se habla de lo que ha podido pasar, de esos posibles amaños. Aquí pasan por alto porque se centran en lo que tienen que centrarse. El equipo quiere ganar esta noche al Athletic de Bilbao, tiene una auténtica final, y vamos a ver, los que vieron el partido vieron que sí, que se falló un penalti, que el Celta fue ganando, pero no con poco sufrimiento y hasta el último minuto del partido, en ese partido frente al equipo de Jim. Así que centrados en la cita de esta noche, se parece que se va a llenar el Estadio Municipal de Balaídos. Tienen bastante con pensar en ganar 3 de los 5 finales que le quedan al los vigueses para pensar en otras cosas que esos partidos sospechosos que se producen a final de temporada. Así que a las 9 de la noche, Balaídos va a registrar una de las grandes entradas de la temporada, a pesar del horario, a pesar de ser un viernes. Saben lo que se juega el equipo, lo van a recibir por todo lo alto, y así será esta cita de esta noche. Tiene las bajas importantes Abel Resino, de Roberto Lago y Nacho Insa, que cumplen ciclo de sanción. Belvísima Dinda puede que sean las novedades, y el Athletic de Bilbao, que también viene sin poder permitirse licencias en Balaídos. Quedan 5 partidos, están a 7 puntos de la permanencia, de la zona de descenso, pero no pueden permitirse, como digo, licencias en Vigo. La baja importante que celebra también aquí en Vigo el Celta es la de Ander Herrera, y Zurraspe puede ser su sustituto en el 11 que esta noche saque Bielsa en el Estadio Municipal de Balaídos, que, insisto, registrará una de las mejores entradas de la temporada. Se colgó el cartel de no hay billetes hace ya 4 días.
Muy bien, Paula, muchas gracias. Buen partido. Sobre este partido no hay ninguna sospecha, porque se la juega el Celta y se la juega el Athletic de Bilbao, que no puede despistarse ni un minuto. Pero lo de mañana tiene su aquel. Pase lo que pase, es una lástima que la temporada tremenda que ha hecho el Levante pueda pasar a la historia por un final como este. Porque con lo que han hecho, a donde han llegado, ganando los partidos que han ganado y dando una lección de humildad tremenda, todo quede oculto por la sombra de la sospecha de los amaños y demás. Seguiremos el tema. Y ahora Mourinho, que se va despidiendo del Real Madrid, aunque ha dicho esta mañana en rueda de prensa que todavía no lo ha decidido y que cuando termine la temporada,
¿verdad? Pero sí lo ha decidido, sí.
Con su amigo Florentino
sus
Pérez.
Sus dos amigos, Florentino Pérez y José Ángel Sánchez.
El director general José Ángel Sánchez, pero bueno,
buena pandilla, ¿eh?
Cada palabra de su rueda de prensa de hoy olía a despedida.
Sí, totalmente. Ha salido a la rueda de prensa, bueno, no ha anunciado como es habitual en el club quién iba a salir a la sala de prensa. Finalmente ha sido Mourinho, otra vez ha salido con un chándal particular suyo, ninguno del Real Madrid, no salía el escudo ni nada de eso. Bueno, segunda jornada consecutiva y cuando le hemos preguntado, bueno, ha empezado lo primero en preguntarle si había decidido ya o no lo de marcharse, si podía confirmar si se marchaba o se quedaba. Ha dicho que todavía no, que no estaba decidido, lo que tú has dicho, que se tiene que reunir con Florentino Pérez y con José Ángel Sánchez. Y lo siguiente que le hemos preguntado ha sido por si ve, después del palmarés que tiene el Real Madrid, si ha triunfado o no en el conjunto blanco. ¿Ha triunfado usted, señor Mourinho? Mourinho ha sacado el papelito y ha dicho esto.
La Liga de los Récords es mía. 20 años sin ganar una copa. La Supercopa es pequeñita. Pero las tres semifinales de Champions, que a mí, personalmente, no me alimentan el ego, ni me dejan satisfecho, pero no debe de ser fácil. Y te explico por qué no debe ser fácil. Porque John Toshak, Di Stefano, Antic, Binacker, Benito Floro, Arsenio, Fabio Capello, Aincas, Iding, Del Bosque, Queiroz, Camacho, García Ramón, Vanderlei Luxemburgo, López Caro, de nuevo Fabio Capello, Juan de Ramos, Schuster y Pellegrini, 18 entrenadores en 21 años, 5 semifinales de Champions.
Tiene razón, 5 semifinales de Champions en 20 años con 18 entrenadores. Lo que pasa es que ha hecho trampa porque ha nombrado la segunda etapa de Leo Benacker, porque en la primera etapa, solamente dos años antes había terminado esa etapa, 3 semifinales consecutivas. Perdida las 3, por cierto. O sea, 8 en 25 años. Y en el caso del señor del Bosque, 4 semifinales, él solo, y ganó 2 Champions, además 2 ligas en ese mismo tiempo. Pero bueno, son los papelitos de Mourinho, que además tiene razón en que hacía 20 años que no se ganaba una Copa del Rey.
5 semifinales en 20 años.
Efectivamente. Y
es así.
Si no me equivoco, son 18 la Copa del Rey que tiene el Madrid. Estaban muy preocupados por ganar la Copa del Rey. Y lo del récord de la Liga tiene razón también. Estaba en 99 puntos el año anterior y él lo dejó en 100. Y por cierto, Pellegrini tuvo 96 y peleó la Liga hasta la última jornada, que la perdió en Málaga. La última jornada todavía Pellegrini estaba peleando la Liga, cosa que el caso de Mourinho no ha sido. El caso es que después le hemos preguntado cuál era el problema, ¿no? ¿Cuáles eran sus problemas aquí, los roces, con quién, con la prensa, con la directiva, con los futbolistas? Y ha aprovechado para darnos, evidentemente, a la prensa, que la verdad que no es una sorpresa, pero también ha aprovechado para darse al capitán, que la verdad tampoco es una sorpresa. Escucha.
Yo continúo pensando que la prensa fuera del avión del equipo es correcto, la prensa fuera del centro de entrenamiento y de los entrenamientos es correcto, que la prensa no decida quién juega es correcto, que yo no ponga a jugar vuestros niños queridos es correcto. Yo continúo a pensar que mis decisiones han sido las correctas, con la afición perfecto y con mis jugadores, a los que les gusta ser tratados todos por igual y a los que les gusta un entrenador que decide por su cabeza, no he tenido nunca ningún problema. Los problemas existen cuando alguno piensa que está por encima de todo el resto, y con ese sí, obviamente que existen problemas.
Otra para Casillas.
¿Cambiaría algo de lo que ha hecho en su relación con el presidente, con la junta directiva, con los jugadores?
Si yo pudiera ser más proactivo, hubiera sido en el final de la primera temporada traer a Diego López. Lo he pedido, pero no ha llegado y no he hecho lo suficiente como para conseguir traerlo. Es una pena.
Tercera para Casillas, 3-1. Ha estado bien ahí, ha empezado a repartir palos. Y después de y media, te voy a contar otros palos más.
Sí. Bueno, yo estoy de acuerdo en algunas cosas de las que dice Mourinho, en otras no. Por ejemplo, estoy de acuerdo en que llegar a 3 semifinales consecutivas es un mérito. El Madrid venía de 6 años seguidos consecutivos cayendo en octavos de final. Desde que se cambió la Champions y no había un segundo grupo de clasificación, ha caído el Real Madrid en todas las eliminatorias directas, y eso quiere decir algo. Y después de eso llegar a 3 semifinales. Y lo de no fichar a Diego López la primera temporada, en eso sí que estoy de acuerdo que fue un error de Mourinho, porque como he dicho al principio, ese año Mourinho fichó a Altintop, a Sahin y a Callejón. Y Diego López, por muy mal que lo hubiera hecho, hubiera aportado infinitamente más al Real Madrid que esos 3 fichajes. Así que Mourinho en unas cosas tiene razón y en otras da el cante. 3:30, Ser Deportivos.
Yeah.